desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast de hoy. En este episodio analizamos la actualidad política en Venezuela, donde luego de la primaria de la oposición fue proclamada como vencedora María Corina Machado, perfilándose como la principal rival del oficialismo venezolano para las elecciones presidenciales de 2024. Tras conocer los resultados, la política conservadora aseguró que esta jornada electiva marcaba el principio del final, haciendo alusión al fin del chavismo. Sin embargo, para lograr su objetivo, Machado deberá sortear varios obstáculos, y es que está inhabilitada por la Contraloría General de Venezuela, lo que impide que pueda presentarse a cargos de elección popular durante al menos 15 años. Para aclarar la complejidad de la situación, Carolina Alcalde entrevistó en Caracas a Ricardo Ríos, analista de entorno y presidente de la consultora Poder y Estrategia.
Ricardo, empiezo pidiéndote que nos ayudes a exponer un poco los resultados de la primaria presidencial de la oposición. María Corina Machado ganó la primaria de una manera contundente. ¿Qué significan estos resultados y cuál es la lectura más relevante que tiene?
Sí, bueno, primero que nada, gracias Carolina. Creo que lo más interesante del día de ayer, antes incluso que la candidatura ganadora, esté en el tema de la movilización lograda. Primero, el hecho que se haya logrado la primaria, que haya construido su viabilidad política gracias, entre otras, a la negociación internacional, es ya una victoria. Si adicionalmente tomamos en cuenta la épica que significó una primaria autogestionada sin infraestructura del CNE y que haya habido alta participación, estamos hablando de más o menos, los números todavía no son definitivos, pero ya se sabe que fue superior al 10% del registro electoral, tomando como registro electoral los 21 millones de electores, que sabemos que en realidad hay más o menos 16 millones en el país. Es decir, que fue alrededor del 15% de la participación. Estamos hablando de una jornada súper exitosa, muy, muy exitosa, y eso es un saldo que no se debe perder de vista, ¿no? Porque no es lo mismo una primaria con una baja participación que una primaria con una asistencia abrumadora como la que observamos ayer, y que además legitima un nuevo liderazgo, que es uno de los elementos además que creo que también hay que valorar, que es en este caso, bueno, el liderazgo de María Corina Machado, que es prácticamente por aclamación, que es elegida sobre el 90%.
Ahora, Ricardo, este resultado fue una sorpresa, ¿no? Porque se hablaba de incluso una participación de 6%. ¿Resultó ser una sorpresa o era algo que se esperaba?
Mira, tengo que comentar con mucha seriedad que habíamos visto algunas proyecciones. En el caso nuestro, en Poder y Estrategia, teníamos esa estimación. Uh-huh. Claro, hablábamos de un piso y un techo. Uh-huh. y se cumplió más bien el techo, ¿no? Esperábamos que podía ser alrededor de 15% de esos 16 millones. Registro de los 21, alrededor del 10%. En cualquier caso, fue una movilización muy positiva que sorprendió a muchos. Yo creo que incluso a la propia Comisión Nacional de Primarias. El hecho que, y también lo señalamos con y es un elemento también para poner allí como variable, es que hubo una alta cantidad de votos, pero es que la movilización fue mayor a los votos, porque en muchos casos se acabaron las boletas y no hubo posibilidad de reponerlas porque, bueno, prácticamente la avalancha de asistencia superó las expectativas de la propia Comisión Nacional de Primaria. Entonces eso sí te dice que fue mayor a lo que incluso los propios organizadores esperaban, y eso sin duda alguna nosotros lo calificamos como un gran éxito.
Ricardo, hubo denuncias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa sobre censura previa, sobre órdenes a medios de comunicación para que no cubrieran la primaria. ¿Qué consideras hubiera pasado en caso de que la cobertura hubiera sido la normal? ¿Qué incidencia además pudo tener en la participación? ¿Hubiera podido ser mucho mayor con medios tradicionales?
Sí, yo creo que parte de la sorpresa que hubo para muchos es que si tú no estás midiendo en la calle de una manera permanente y científica, que es lo que hacemos las encuestadoras, no había forma de saber que la participación fuera tan alta, justamente por el bloqueo informativo, por el bloqueo comunicacional. Entonces hubo una participación más bien silvestre e inesperada, justamente porque no había forma de muchos, incluso políticos con los que hablábamos decían, no, es que no hay ambiente de primaria, es que no hay ambiente, no hay ambiente porque los elementos que tú usas tradicionalmente para medir como ciudadano, como político, son los medios de comunicación. Y si tú los medios de comunicación abiertos los tienes completamente cercenados, y bueno, se vio con esta orden de Conatel, de evitar pues que fuera cubierto el evento, entonces te das cuenta que sí, que efectivamente incidió. Y si hubiese sido, por supuesto, una primaria en un país con unos medios libres, seguramente la participación hubiese sido mayor, sin lugar a dudas.
Bien, Ricardo, ¿qué escenarios puntuales se presentan en Venezuela tras el triunfo de María Corina Machado en la primaria presidencial?
Sí, bueno, ahora lo que todo el mundo se pregunta es, María Corina Machado, ¿la van a habilitar? Bueno, creo que eso va a depender, y esto se mueve en dos ejes, ¿no? Uno, la negociación, y lo otro es la candidatura hegemónica, porque no hablamos de candidatura única. La oposición no va a tener una candidatura única, porque por su naturaleza, si tomas en cuenta el abanico opositor, ya sabemos que hay candidatos que estaban al margen de la primaria que se van a lanzar. Entonces, sin embargo, la candidata favorita es María Corina Machado, y lo más importante de todo este escenario es su inhabilitación. Ahora, eso va a depender, como decía, de la negociación internacional, pero visto la capacidad de movilización y el fenómeno en el que se ha convertido, el gobierno seguramente va a estar dispuesto a hacer grandes sacrificios para mantener el bloqueo de su candidatura, porque en este momento sería en unas elecciones semicompetitivas en donde habilitaran a María Corina, sería la derrota segura del chavismo. En ese sentido, con sus altos costos de salida, seguramente van a apostar a continuar con la inhabilitación. Entonces, ¿cuáles son los escenarios que se vienen ahorita? Número uno, que este nuevo liderazgo, encabezado por supuesto por Machado, tenga la sabiduría política de leer los resultados y entender que necesita una coalición. No es suficiente con esa capacidad de movilización que demostró ayer. Es importante que haya una coalición política que sume a otros factores y que esa coalición esté en capacidad de tener unos escenarios de qué pasa si María Corina Machado no la habilita. Entonces probablemente allí, y es lo que vamos a ver las próximas semanas, eso va a ser un tema tabú. Es normal, María Corina no va a poner en la agenda pública el plan B, pero tiene que tenerlo, esa coalición tiene que tenerlo. Es decir, ¿qué va a pasar si ella no logra su habilitación, pero es la gran electora y tiene una capacidad de transferencia de votos enorme? Entonces es posible que, y para resumirlo en dos escenarios gruesos, un escenario en donde ella no sea habilitada, que es el más probable, y en donde, pero se logre una coalición política de movilizadora y en donde ella sea un elemento definitorio y determinante para transferir parte de ese capital político a otro candidato de consenso, por supuesto, en el que ella tenga una decisión determinante en la escogencia. Y el segundo escenario, menos probable, es el que ella sea habilitada por, digamos, circunstancias de la negociación internacional. Y, por supuesto, ya tendríamos un escenario completamente diferente en donde el gobierno tendría que hacer, un esfuerzo muy grande, seguramente un enorme gasto público para hacerse competitivo y sobreponerse a esa candidatura. Sí, además de, por supuesto, la estrategia que ya es evidente y estamos acostumbrados y se va a profundizar, que es el esfuerzo en la fractura de la oposición en la que insiste el gobierno.
Uh-huh. Ahora, Ricardo, ¿cómo pensar que el gobierno pueda permitir que cualquier factor que pueda poner en peligro su permanencia en el poder van a dejarlo ir adelante? Pudiéramos estar hablando de que quizás el gobierno también está llegando a un punto de hartazgo, de quiebre, en el que pudiera hacer algún intercambio, vamos a hablar de un estilo de puente dorado que le permita salir tranquilo, por decirlo de alguna manera, para permitir un cambio político.
Sí, yo creo que los costos de salida del gobierno en este momento son muy altos y no es el escenario que se plantea como más probable, pero no es del todo descartable, sobre todo porque no podemos hablar del gobierno como un ente monolítico, unitario, ¿no? Allí hay matices, allí hay grupos. Y lo que sucedió ayer fue un mensaje, ¿no? El hecho, como señalábamos hace rato, que ha habido una alta movilización en Carapita, en Antímano, en Propatria. Eso te indica que ya hay un cansancio, un agotamiento del chavismo, del madurismo. Entonces, sectores que sostienen al gobierno están leyendo también ese escenario y dicen, bueno, uno de los puntos que no podemos descartar es la negociación para una transición, una salida acordada. Entonces, ese, digamos, sería un escenario B. El escenario más probable es insistir en mantener algunas de las, porque el gran punto aquí para la negociación son las sanciones. Vamos a ver si logramos mantener algunas de las licencias otorgadas, sobre todo apoyándonos en la necesidad de que tiene Estados Unidos de energía, al tiempo que logramos mantener el bloqueo de la candidatura preferencial, que es la de María Corina Machado. Yo creo que ese sería el escenario número uno al que va a jugar el gobierno. Y el escenario número dos, que como digo, es el menos probable, y para simplificar escenarios que son un abanico, sería ese que estás mencionando, en donde, bueno, en vista del agotamiento del gobierno y que algunos sectores están viendo un derrumbamiento, prefieran negociar una salida acordada, ordenada, en donde pues aprobarían, digamos, la habilitación de María Corina Machado. Un tercer escenario, que es también quizás menos probable aún, pero no es del todo descartable, porque de eso se trata plantearse escenario, es que la estrategia de fractura de la oposición sea tan efectiva junto a un alto gasto público de los ingresos extraordinarios que va a tener ahora el gobierno, producto de la flexibilización de las sanciones, le permita tener a un candidato, a un Maduro competitivo, en donde con ese 20% que tienen las encuestas y una atomización de la oposición y digamos, insisto, un alto gasto público, logre repuntar quizás a un 30% y eso le permita ser competitivo. Sin embargo, sería un escenario en donde estaría cerrada, en el mejor de los casos para el gobierno, la victoria electoral, y va a ser un riesgo que ellos no van a querer correr a menos que no haya otra alternativa. Entonces, digamos que en orden de probabilidad, y para simplificarlo, serían esos los escenarios. Un escenario de mantener el bloqueo de María Corina, tratando de tener algunas sanciones o unas licencias para la exportación de petróleo. Un segundo escenario en donde tendría, digamos, tener una transición organizada. Y un tercer escenario en donde tendría una elección competitiva tratando de imponerse a través del gasto público.
Ricardo, en adelante es previsible que María Corina Machado busque tener representación en la mesa de negociación de la plataforma unitaria con el gobierno, tomando en cuenta los avances que se evidenciaron la semana pasada con la firma de los acuerdos y el levantamiento de algunas sanciones temporales por parte de Estados Unidos.
Sí, no, no, no hay duda que eso va a ser así, ¿no? El hecho que, primero, bueno, insisto que esto se logró gracias a la negociación internacional. El hecho que hayamos visto a la embajada de Estados Unidos, al Departamento de Estado, muy pendiente de la dinámica del día de ayer, nos indica que efectivamente eso va a ser una realidad. Y de hecho también que se haya apurado esa firma en Barbados antes del domingo 22 fue precisamente un apuro tanto de la plataforma como del gobierno para negociar con el sector que iba de salida en cuanto a, digamos, legitimidad electoral. Ya el G4 no es lo que fue en 2015, hay nuevas fuerzas emergentes y esas nuevas fuerzas, como es natural, van a exigir su participación en la mesa. No van a ser la fuerza de preferencia del gobierno, pero seguramente a través de la presión internacional, sobre todo de Estados Unidos, María Corina logre un lugar en la mesa y eso va a ser determinante también para la estrategia de 2024, tanto de ella como de, esperemos, una coalición electoral que vaya más allá de su liderazgo.
Y finalmente, Ricardo, en la primaria del 2012, María Corina obtuvo casi 4% de los votos. Luego, pues también estuvo o se le asoció con estrategias como la salida, todo este tipo de estrategias que ahora muchos sectores rechazan por la falta de resultados, ¿no? Más que otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Cómo logró capitalizar el descontento años después?
Sí, yo creo que ahí justamente teníamos ese debate hace un momento. Es que en María Corina en 2010 es la diputada más votada, ¿no? Ella gana como la diputada más votada, y de hecho el reglamento de la Asamblea Nacional dice que en la sesión inaugural tiene que ser el diputado más votado o el de mayor edad. Evidentemente, siendo María Corina la más votada, pero siendo el chavismo mayoría, se decidió por el diputado de mayor edad, que fue Soto Roja. Esto lo comento porque ya ella era un fenómeno en 2010 y se derrumbó precisamente por las estrategias que fueron atajos ineficaces, ¿no? Más que nada, como tú misma lo señalas, que son criticados sobre todo por el fracaso. Bueno, sí, a final de cuentas fueron digamos, vías que no dieron resultados y además generaron una altísima descapitalización política incluso de ella misma, ¿no? Y eso implica lo poco que sacó en 2012 y posteriormente el derrumbamiento con otras estrategias como la salida. Ahora, evidentemente, ahora es otra situación. Ella logra recuperar ese caudal de votos, entre otras cosas, por el descrédito de los partidos. Una de las cosas que hay que leer es que ayer, a pesar que en las primarias normalmente los partidos son determinantes, ayer fue más bien un día del voto silvestre, del voto espontáneo, del voto más emocional que organizado y estructurado, y que ella lo capitalizó y ahora tiene que convertirlo en estructura. Pero justamente esa recuperación de su liderazgo es por haber entrado nuevamente en la vía electoral, que ojalá y se mantenga, porque además es un capital político que puede mantenerse y crecer si es bien gestionado. Y hay un tema aquí que hay que considerar, que es lo que llama el teorema de Baglini, que es: en la medida que un actor tiene mayor capital político y se acerca más a la toma real del poder, se vuelve más conservador, porque bueno, tiene, y eso pasa con todo, también pasa en lo económico, mientras más capital tú tienes, eres más prudente a la hora de invertirlo. Entonces es probable que observemos a una María Corina Machado menos radical, más prudente, y ojalá se mantenga en la estrategia electoral.
Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos para La Voz de América.
Gracias a ti, Carolina, un gusto, y estamos siempre a la orden.
Era Ricardo Ríos, analista de entorno y presidente de la consultora Poder y Estrategia, analizando la actualidad política en Venezuela y los diferentes escenarios que podrían desarrollarse de ahora en adelante. A ustedes, estimada audiencia, recordarles que cada día de lunes a viernes podrán encontrar contenido actualizado en nuestro perfil de YouTube y en la página web vozdeamerica.com. Hasta el próximo episodio.